8 de la mañana con 9 minutos, seguimos acá en la jungla. Recuerden participar con el hashtag JunglaRP en esta jornada calurosa de día jueves, en este jueves de noviembre. Estamos ya con nuestro invitado de esta jornada, con el abogado constitucionalista, profesor en Derecho de la Universidad de Chile, militante del Partido Socialista, y ahora hace un par de semanas ya, más de un mes yo creo ya, precandidato presidencial, don Fernando Atria. Bienvenido a la jungla aquí en la Rock and Pop.
Hola, Davor. Hola, Vicente.
¿Todo bien? ¿Es efectivo que van a haber más candidatos que votantes en esta, no?
Bueno, habrá que ver.
Habrá que
todo ciudadano tiene derecho tanto a votar como a ser elegido, así que...
Una de las propuestas que vi que había era el regreso al voto obligatorio. ¿Tú eres firme defensor de esa línea?
O sea, yo creo que no hay nada que refleje más la manera en que el voto es distorsionado hoy día, es mal entendido, que el voto voluntario. Pero creo también que habiendo ya cometido el desaguisado,
ajá,
hoy no es el momento para volver al voto obligatorio, porque sería visto como una especie como de abuso de la clase política.
Exacto.
Yo abogaría por restablecer la discusión sobre el voto obligatorio, pero eso tiene que ser en el contexto de alguna discusión más amplia sobre nueva constitución, por ejemplo, una asamblea constituyente, por ejemplo,
ajá,
ya que estamos en eso.
Ya que, y ahí ya, Fernando, pero mira, ya puso no,
pero,
su tema.
Pero se te fija, en una discusión más amplia, sí, podría ser entendido de una manera distinta, como una manera de repensar,
sí,
la obligación ciudadana, la posición del ciudadano frente a los demás, etc. Pero hoy día, una ley que restableciera el voto obligatorio sería visto como una máquina.
Una imposición.
Sí.
Sí.
Fernando, ya hace varias semanas y varios meses que estamos con la campaña presidencial prácticamente desatada, con varios candidatos de uno u otro lado. Algunos marcan, otros no tanto. Usted en las diversas encuestas no logra marcar todavía ni siquiera el 1%. ¿Quién lo está apoyando hoy día?
Bueno, yo no he sabido de alguna encuesta que pregunte por mi candidatura. Así que nuestro problema es que venimos de abajo y entonces tenemos que llegar a eso. Mi precandidatura surge de, inicialmente, de un grupo dentro del Partido Socialista, Izquierda Socialista, que nace para, bueno, para producir dentro del Partido Socialista una reflexión, y con efecto para afuera, por supuesto, una reflexión sobre qué es lo que nos ha ido pasando, que hemos terminado con un Partido Socialista, con una nueva mayoría que... bueno, que está mucho más, menos a la izquierda de lo que debería estar, digámoslo así.
Ya.
¿No? Y entonces la idea es que mediante, bueno, las posiciones que adoptemos, las ideas que defendamos, logramos hacer que la discusión, evitar el giro a la derecha que yo creo que si no podría, o que se amenaza hoy día, y producir un giro hacia la izquierda.
Ya, usted sigue siendo partidario de ir a primarias dentro del Partido Socialista con Ricardo Lagos, si es que va a estar, con José Miguel Enzuela, si es que va a seguir, o no.
O sea, yo creo que en las condiciones actuales, cualquier decisión que no fuera una decisión tomada mediante una primaria, y no una primaria interna a los militantes, sino una primaria abierta a la ciudadanía, sería vista como una cocina. Y eso sería sería doblemente malo. Sería malo para el candidato favorecido, porque recibiría un regalo griego, ¿no? Porque sería visto como que es apoyado por los mismos de siempre, claro, por la cocina.
Yo he escuchado muchas cosas griegas, pero el regalo griego es primera vez que lo escucho.
No, tú no tenés cultura de Asterix.
Sí, obvio que sí.
No, porque
¿cuál es el regalo?
¿Pero
cuál
es? Ganados en donas ferentes.
¿Pero cuál es
el regalo? A los griegos, aunque vienen con regalos.
Ah,
los regalos griegos son regalos que uno los recibe como si fueran buenas cosas.
Sí.
Pero ya resulta que son peores para ti.
De Asterix.
Como sí, una caja de Pandora casi. Pero Fernando, si le va mal en la primaria al interior del Partido Socialista, ¿usted está pensando en querer ir al Parlamento, en buscar algún distrito para candidatarse a diputado?
Esto,
¿o no?
Esto que estamos haciendo, yo lo declaré desde el principio en la entrevista en el Mercurio aquella. Yo dije, lo que nosotros estamos haciendo es porque yo creo que la campaña presidencial, la discusión presidencial, es una oportunidad privilegiada para tener una discusión de ideas sobre el futuro. Uno, dos, que lo que estamos viendo es que eso no está pasando y que entonces la cuestión presidencial hoy día se está discutiendo en términos o de personalismo o de encuestas, lo cual no tiene sentido. Está muy bien prestarle atención a esas cosas, pero en algún momento tenemos que discutir sobre el futuro de este país. Y entonces, para contribuir a esa discusión es que surge mi precandidatura. Uh-huh. Mi precandidatura no surge porque yo con ella espero
tengo una plataforma,
conseguir,
claro,
que bueno, una diputación. Mire, entre profesor de Derecho en la Universidad de Chile y diputado o senador, yo prefiero profesor de Derecho.
Así como están las cosas en el Congreso.
No, eso no sí, es porque no, porque yo crea que, porque mire con en menos el cargo de diputado o senador, en absoluto. Pero porque me gusta ser profesor de Derecho.
¿No? Pero este gobierno partió con una, al menos a nivel comunicacional, con grandes intenciones, grandes ambiciones de grandes reformas, sí, de sí, todo grande. Y fue rápidamente desarticulado casi todo este tinglado, como se podría decir, o todo este Antonov de propuestas que tenía en su momento. Se le desarma el G90 adentro. O sea, hay una serie de hechos políticos que ocurren y también operativos. ¿Habían buenas intenciones o era todo un bluff comunicacional desde tu punto de vista? Perdona que te tutee, pero yo era de los sobrinos que tuteaba a toda la gente. No,
me siento ofendidísimo.
Son contemporáneos.
Sí, hasta en la radio lo tutean.
¿No? Sí. No, no hay problema. No, lo digo porque profesor ahí de la Universidad de Chile.
Eso, tiene que tratarme. Profesor. Profesor doctor, como dicen los alemanes. Profesor doctor Mult. A ver, yo creo que había un... lo que hoy día se llama nueva mayoría.
Ajá.
Que es básicamente el mismo grupo político con algunas adiciones que lo que antes se llamaba Concertación.
Que es lo más parecido a la cuncuna de Mampato que podemos ver en la vida.
Me olvidaba la cuncuna de Mampato.
Sí, todavía. Sí.
Carnet.
Pero si sigue ahí la cuncuna de Mampato.
¿Cuándo fue la última vez que fuiste?
Hace 2 semanas con mi hijo, lamentablemente. Bueno, está bien. Fue una experiencia que no te la quiero rememorar.
Yo ya pasé esa experiencia.
No te la quiero contar.
Yo volví al mundo de los adultos porque mi hijo ya es tan grande.
No, si fue una tarde amarillo crepúsculo para todos.
Ya, entonces, yo creo que esta agrupación política siempre ha tenido dentro de sí dos, o al menos dos almas, digamos, o dos tendencias, dos. Una que mira al modelo neoliberal que heredado la dictadura con simpatía y cree que está bien y que eso es lo que hay que hacer. Y que, claro, se entiende a sí misma como progre esa porque dicen, no, si igual hay que subir un poco los subsidios para los más pobres.
Claro.
¿No? Entonces, esa es la manera en que ellos entienden progreso.
Asistencialismo.
Exacto. Eso es lo que yo diría. Eso no lo dirían ellos, pero yo lo diría. Y al otro lado están los que creemos que es necesario producir una transformación significativa del modelo neoliberal, tomando en cuenta las condiciones actuales, etcétera. Pero que hay que moverse hacia una lógica distinta. Por ejemplo, que no se trata de mejorar poco a poco mejorar la subvención escolar. Se trata de cambiar la educación, de que deje de ser una mercancía y pase a ser un derecho social. O sea, esa es la diferencia.
Pero usted, Fernando,
y entonces, espérame, que voy a la pregunta de Vicente, porque yo creo que lo que marca la nueva mayoría es que el eje dentro de la nueva mayoría cambia desde que quienes decidían eran los que eran partidarios de mantener el modelo y corregirlo en la vía progre, a quienes creen que es necesario transformarlo. Y eso es la nueva mayoría.
Perfecto.
Ahora, lo que pasó después es por una serie de razones de las cuales yo creo que hay que aprender mucho, ¿no? Porque fueron razones que tienen que ver con la incompetencia política del gobierno, con la oposición completamente desatada y misericordia de la derecha que está dentro y la que está fuera de la nueva mayoría. Lo que pasó fue que eso colapsó. También por lo de Cabal, etcétera. Pasaron muchas cosas. Y entonces hoy día, la razón por la cual eso es importante, es que hoy día yo creo que la próxima elección presidencial, la que viene el próximo año, va a ser una elección extraordinariamente importante. Yo diría que la más importante desde el 89.
Wow.
Porque es una elección en la cual el país va a estar enfrentado a una disyuntiva clara. Que una disyuntiva que va a hacer que todas estas ambigüedades que se mantienen como tapadas por tanto tiempo, se abran, se hagan explícitas. Y la disyuntiva es la siguiente. Es este proceso de transformación que con tantos ripios y errores y problemas y con tantas limitaciones se ha iniciado durante este gobierno. ¿Es un proceso que debe ser corregido en todos esos errores, pero continuado? ¿O es un proceso que debe ser revertido y este gobierno debe ser tratado como un paréntesis para poder volver al modelo anterior y seguir para evitar caer en la trampa del ingreso medio y todas estas cosas que se dicen?
Sí.
Esa es la disyuntiva. Y entonces yo creo que nunca antes había habido nunca antes, desde el 89, había habido, ojo, el 88 sí, para el plebiscito, pero nunca antes del 89 había habido una disyuntiva tan clara que fuera el contenido principal de esa discusión. Entonces cuando uno llega a esa discusión, decir, mire, vamos a apoyar a tal candidato porque en la encuesta marca 3 puntos más, a mí me parece completamente absurdo. Primero hay que discutir sobre qué posición tomamos respecto a esa disyuntiva.
Fernando, pero la gente querrá ese otro modelo porque tenemos como antecedente el resultado de las municipales donde ganó la derecha, tenemos hoy día mirando la presidencial, Sebastián Piñera está destapado, el candidato mejor posicionado. Y uno ve las encuestas también y la gente que apoyaba la reforma educacional en el año 2010-2011 ya no la apoya tanto, la gente no quiere reformar tan profundamente la constitución. ¿Por qué seguir empecinado con ese otro modelo? ¿Por qué seguir con esta lógica de la retroexcavadora que se planteó en algún minuto?
Sí, yo creo que la lógica, o sea, esto de la lógica de la retroexcavadora es enteramente falso. Aquí se planteó la idea, o sea, la crítica es este gobierno, o la idea es que vamos a refundarlo todo sin gradualidad, sin de un día para otro, y eso es totalmente falso, no hay nada que justifique eso. O sea, uno mira, por ejemplo, la ley de inclusión, que yo diría que es la ley más importante que se ha dictado en los últimos 30 años. Y no hay nada más gradual que la ley de inclusión. O sea, es cosa de leer la decenas y decenas y decenas de artículos transitorios que pretenden, cuidados, tratar de
salvaguardar, claro.
Exacto. Entonces, eso es una cosa. Segundo, yo no creo, yo sé que esto se dice, pero yo creo que esto es una mala interpretación de lo que está pasando. Yo no creo que la caída en el apoyo del gobierno o el resultado de las elecciones municipales o las encuestas estén mostrando un rechazo de la ciudadanía al contenido transformador del programa.
¿Pero eso se lo dice que la guatita?
No, por las razones que te voy a decir ahora. Primero, yo creo que es un error decir que la derecha ganó las municipales. O está bien, las ganó, si no tengo problema en decir bien por ustedes. Pero es un error que las posiciones de derecha recibieron la aprobación popular. La derecha no obtuvo más votos de los que había obtenido antes. Entonces, no se trata de que... Porque la derecha representa... ¿Quiénes son los que representan la oposición a las transformaciones? Es importante esto, porque sí. Si uno dice, si hay oposición a las transformaciones, entonces quienes representan la oposición a las transformaciones deberían ganar respaldo, ¿no?
Claro.
O sea, quien la representa las transformaciones debería perder, y algo de lo que pierde quien representa las transformaciones debería ser ganado por quienes se oponen a las transformaciones.
Pero o Sebastián Piñera es el líder pero de los que no se oponen a las transformaciones y el mejor evaluado.
Está bien, pero eso tiene que ver con la lógica de que es el candidato mejor aspectado dentro de la propia derecha, etcétera. Pero si uno mira los partidos de derecha, los resultados de las encuestas en cuanto a las posiciones de políticas que asume la derecha, o el resultado de los municipales, lo que uno no ve es que el descenso de la nueva mayoría sea acompañado de un ascenso o de la derecha o de la oposición interna. En la última elección municipal, el partido que más perdió votos dentro de la nueva mayoría fue el partido que más claramente está identificado con la oposición a las reformas, que es la Democracia Cristiana. Entonces, lo que yo creo que está pasando es una cosa distinta. Yo creo que hay dos razones que explican la caída del gobierno y esto, entonces estos resultados o estas encuestas. Primero, yo creo que hay un rechazo generalizado a la clase política en general. Y eso le cae de capitán a paje, ¿no? Entonces eso hace que todos caigan. Ese, por así decirlo, es el punto de partida.
Ajá.
Todos caen porque todos son políticos. Y por eso yo creo que, aunque eso es lo que muestra que la nueva constitución es necesaria. Y la segunda cosa es que yo creo que el gobierno ha llevado adelante las transformaciones de una manera extraordinariamente poco profesional. Yo creo que no lo han hecho bien, simplemente. Y cuando las cosas no se hacen bien, bueno, resultan mal. Y cuando resultan mal, no tiene mucho sentido pretender que uno va a ser apoyado porque sí, de puro buena onda que es. Entonces yo creo que esas dos cosas sirven para explicar por qué el gobierno tiene tan extraordinariamente poco apoyo y por qué al mismo tiempo quienes se oponen a las reformas no suben.
O sea, el otro modelo va.
O sea, va, no quiere decir, yo no diría va, porque entonces me va a decir, ah, qué totalitario, qué prepotente. No, lo yo diría, el diagnóstico que nosotros hicimos en el libro del otro modelo, que yo me permitiría recordar, el otro modelo no fue un libro que yo me sentara a escribir pensando así, mirando al cielo, etcétera. Nos juntamos 5 personas que no estábamos de acuerdo al principio. O sea, teníamos posiciones distintas, está bien, no estábamos representados desde la UDI hasta... No, éramos de la nueva mayoría, pero éramos distintas, como si se hubiera
sensibilidades
de la nueva mayoría. Facciones. Y nos pusimos de acuerdo mediante el argumento y la discusión hasta llegar a un libro completo. Entonces, yo el diagnóstico que está ahí y las líneas generales de solución, yo creo que todavía son actuales.
Estamos conversando con Fernando Atria, vamos a ir digiriendo todas estas vasijas con contenidos que hemos tenido en esta primera parte. Vamos a escuchar a Maroon 5 con Kendrick Lamar. Esto se llama Don't Wanna Know. Y seguimos conversando con Fernando acá acerca de Amarillos Crepúsculos, Tartracina, Retroscavadora, Antonov, tantas cosas.
Estás en Jungla Rock and Pop.
Seguimos conversando con Fernando Atria después de escuchar Maroon 5 con Kendrick Lamar. Ahora te quedamos debiendo a Leonard Cohen, pero es que estuvimos escuchándolo a partir de su deceso bastante. Sí.
Leonard Cohen tiene una línea que es fenomenal para entender el problema constitucional.
A ver.
Dice, bueno, tiene muchas, sí, pero esta es particularmente apta para el problema constitucional. Dice, I fought against the bottle, but I had to be drunk.
¿No?
O sea, luché contra el alcoholismo, pero tuve que hacerlo borracho. No, o sea, la idea de que uno primero que parte del problema es que uno tiene que solucionar el problema estando en el problema.
Exacto.
Y eso es lo que pasa en el problema constitucional.
Bueno, estamos en medio del problema, ¿no?
Sí.
Claramente la Asamblea Constituyente no creo que termine siendo algo prioritario para el último año que nos queda de gobierno. Y hay un misterio de quién va a ser el próximo gobierno, entonces también queda como un stand-by.
Claro, y sin embargo, no sería raro que el próximo gobierno, o sea, dependiendo de la resultado
del resultado de las elecciones, pero podría pasar que el próximo gobierno decía, no hay problema con la constitución, así que echémosle para adelante, cabrón.
Un poco, ¿eso es lo que ocurrió en el gobierno de Lagos también o no?
O sea, lo que ocurrió en el gobierno de Lagos es una cuestión bien interesante y que yo creo que deberíamos reflexionar más. Ajá. Porque yo tengo diferencias con el expresidente.
Así he visto. Todo,
pero
¿lo mataste
pero
yo, su libro?
No lo maté. Lo
aniquilaste.
Hay que fomentar el debate.
Sí, claro. Yo simplemente hice una crítica o comenté lo que a mí me parecía. En fin, el punto es, yo no creo, si hay algo que yo no creo, es que yo no creo que él no sea reflexivo, o sea, que no piense las cosas que hace, uh-huh. Y no creo que sea tonto. O sea, yo creo que él cuando es inteligente, él entiende de política y él piensa las cosas. Entonces la pregunta interesante es, cuando él, el 2005, dijo que esa reforma era una nueva constitución y que ahora la constitución ya era un piso institucional compartido y era una constitución común, etc. Él ahora tiene claro, y eso yo creo que habla bien de él, que se equivocó. Pero a lo que a mí me interesa es su explicación de por qué se equivocó. Porque si uno se pregunta, ¿qué garantía tengo yo de que esta persona que ya se equivocó una vez en una cuestión importante no se va a equivocar de nuevo? Esto no es por hacerle, pasarle una cuenta ni nada, ¿no?
No,
simplemente
pero
la pregunta razonable que uno haría.
Claro,
una persona que se equivocó una vez, ¿por qué no se va a equivocar de nuevo? Y yo creo que perfectamente uno puede aprender. Pero yo lo que esperaría sería decir, mire, la razón por la cual yo me equivoqué es esta, y entonces yo voy a estar atento a que no pase esto de
nuevo. Si no son solo palabras de buena crianza.
Es que si no, ¿qué pienso yo? Que es una... Bueno, sí.
Y eventualmente, Fernando, si es que usted pierde la primaria, ¿está dispuesto a apoyar en todo caso a Ricardo Lagos, no?
Yo creo que para mí... O sea, yo les decía que yo creo que la disyuntiva que se va a presentar en la próxima elección presidencial es entre continuar con correcciones un proceso transformador imperfectamente iniciado o revertirlo. Y yo creo que la candidatura del expresidente Lagos refleja una opción por la segunda vía.
Pero si gana...
Yo no podría asumir una... O sea, yo no podría participar en una campaña abogando por una opción que representa revertir un proceso transformador que yo creo que es totalmente necesario.
La última, que se nos está acabando el tiempo, Davor. Sí, ¿me dejas hacer la última? Dale, bueno, dale, la penúltima. Yo hago la última.
Prometo responder
corto. Sí. No, y responde porque no me respondió si va a apoyar a Ricardo Lagos eventualmente si es que le gana la primaria a usted.
No aclares que oscurece, te dijo que básicamente
exactamente,
no.
Exactamente, no aclares que oscurece.
O sea, ¿qué le parece, a propósito de lo mismo que le preguntaba, la actitud que tuvieron los diputados en el día de ayer ahí en el Congreso, que se abstuvieron o finalmente rechazaron la propuesta del gobierno? ¿Cómo se funciona hoy día dentro de un conglomerado? ¿Se es disciplinado o está bien que aparezcan estos díscolos que digan algunas cosas que no?
O sea, es que yo creo que está, por supuesto hay una pregunta sobre si está bien o no, pero la pregunta, el punto actual es, ¿el gobierno está en una situación de extrema debilidad? Y entonces cuando un gobierno está en una situación de extrema debilidad, este tipo de cosas no es raro. A mí lo que me sorprende de todo esto es que yo creo que la cuestión del reajuste de los funcionarios públicos al final no tenía nada que ver con el reajuste de los funcionarios públicos. O sea, por lo menos para el gobierno, para el ministro de Hacienda. O sea, no era un punto acerca de si importa. No, era un punto de mandar una señal. Sí. Una señal de que era fuerte.
Un gallito.
Exacto. Y a mí me llama la atención de que las señales de que uno es fuerte. Porque claro, la imagen que tienen, y sobre todo los economistas, la imagen que tienen es que el Estado es una bolsa de recursos que está lleno de facciones que quieren sacar tajadas. Y entonces hay que mostrar que uno es fuerte para resistir eso. Pero esa fortaleza se muestra yéndose contra los trabajadores. Y eso es siempre así. No, porque no se muestra, digamos, el propio ministro de Hacienda hace un par de meses dijo, no, mira, aunque está, el presupuesto está apretado, estamos en una circunstancia, etcétera, pero la ley reservada al cobre, eso no se va a discutir. Bueno, hay una tajada enorme que se le está sacando al Estado. ¿Por qué la fortaleza que le interesa tanto mostrar al ministro de Hacienda no se muestra diciendo, esto no puede ser, hay que discutirlo? No, se muestra, la fortaleza del ministro de Hacienda se muestra contra... mostrándose duro con los trabajadores, no mostrándose duro con los empresarios, no.
¿Tiene que salir en ese caso el ministro Valdés esta tarde en el cambio de gabinete?
No creo, yo digamos no voy a expresar una opinión al respecto. Lo que voy a decir es que yo no creo que salga. Supongo que después de que ha tenido una victoria como la que tuvo ayer, una victoria
pírrica.
Bueno, una victoria contra los trabajadores obtenida por un gobierno socialista, que cada uno saque sus consecuencias, ¿no? Después de esa victoria es bien poco probable que salga. Supongo que si para algo quería la victoria.
Última pregunta, muy cortito. ¿Le va a explotar en la cara en la campaña a Sebastián Piñera el caso Bancard Exalmar?
A mí me llama la atención eso. Yo, ¿sabes lo que yo me pregunto? Yo me pregunto quién. Aquí tenemos a este señor que tiene, según leí ayer, yo pensaba que eran 3.000, pero parece que son como 2.500 millones de dólares nomás. ¿No? Solo 2.500 millones de dólares. Tiene 2.500 millones de dólares. Y entonces, por ejemplo, hace algunos años,
compra unas acciones de Lance, ¿se acuerdan ustedes?
Sí.
Entiendo yo que lo que la utilidad que hizo fue algo así como $700,000, que para él es nada. Para mí es una fortuna, por supuesto, pero para él es nada. Y arriesgó su candidatura presidencial porque había una sanción de la superintendencia. Entonces mi pregunta es, ¿qué nivel de ambición tiene alguien que teniendo $2,500 millones y para hacer una pasada de $700,000 está dispuesta a poner en riesgo su carrera política? Está bien, al final es un buen apostador, le fue bien.
Sí.
Pero supongo yo que en esto lo tendría que decir a la gente, en esas cosas les va bien hasta que le va mal nomás. O sea, sí, a lo mejor esta pasada, porque es lo mismo,
tiene,
¿no?
Un tema,
o sea,
un tema
¿cuánto,
más?
Teniendo 2.500 millones, ¿cuánto iba a ganar con una empresa peruana que lo hizo irresistible? Entonces yo creo que esto muestra, por el lado de él, que es más fuerte que él nomás. O sea que no. Y por el lado chileno, por el lado de la ciudadanía, la pregunta sería: ¿qué dice de nosotros el hecho de que todo esto simplemente sea totalmente irrelevante? Yo espero que en este caso no sea irrelevante.
Fernando Atria, muchas gracias por esta visita. Nos pasamos el tiempo, pero estuvo muy entretenida.
Gracias, sí, Fernando, por esta visita aquí a la jungla.
Bien.
Puedes cerrar la reja, una puerta, porque nos queda media hora todavía.
No, entretenido venir a la jungla, así que en cualquier otro momento yo feliz de hacerlo.
Excelente. Estuvimos conversando con Fernando Atria. Vamos a un corte y ya volvemos.